Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos todas las tardes de 3 a 4 aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Pues en estos asuntos sociales y políticos que desde nuestro punto de vista son los más relevantes, los que merecen mayor espacio, mayor difusión, más socialización. Hoy es el 30 de agosto, el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, y en este contexto hay muchísima información sobre este tema. Le recordamos que desde la semana pasada le presentamos el informe que presentó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México en ocasión de este informe, y también en este contexto, aquí en Jalisco, el colectivo Por Amor a Ellos preparó un informe especial sobre el tema de desaparecidos. Hay muchas notas relacionadas sobre este tema. Vamos a tratar de hacerle un resumen de este asunto, pero también evidentemente hay otros temas muy relevantes. Se plantea ya el regreso a clases en este contexto de todavía incrementos significativos de contagios de coronavirus, de tal manera que le vamos a hablar de eso. Y le vamos a hablar también, pues lamentablemente, de los damnificados que deja el paso del huracán Nora por las costas de Jalisco, especialmente en Puerto Vallarta. Lamentablemente ya se reportó la muerte, el fallecimiento de un menor de edad, de un chico de 10 años de origen español, que pues fue unas circunstancias muy peculiares en desgajamiento de un hotel. Ahí cae y se lo lleva a la corriente del río Cuale y posteriormente se encontró desaparecido. También se reporta, ya hace apenas unos minutos nuestro compañero Javier Frías estaba reportando desde Puerto Vallarta que se encontró el vehículo donde iba una joven, también una chica de 27 años, que la arrastró la corriente. No se ha encontrado todavía el cuerpo, pero por lo menos ya se ubicó el vehículo donde esta chica iba transitando y que lamentablemente se la llevó la corriente. También de esto lo vamos a hablar. Y también tenemos mucho interés en esta entrevista que desde hace tiempo hemos pactado con Dawn Marie Pally, investigadora, periodista canadiense, de origen canadiense, que radica aquí en México y que le ha dado seguimiento a este tema de la guerra contra las drogas. ¿De qué se trata esto? Que esta narrativa, este cuento, esta historia que nos venden los distintos gobiernos mexicanos de que supuestamente están combatiendo el crimen organizado, están combatiendo el narcotráfico. ¿Dónde se origina? ¿En qué contexto de esto vamos a hablar? Y hacia el final del programa le vamos a presentar información sobre las protestas que están llevando a cabo vecinos de Tala en contra del basurero en aquella localidad, el que se quiere instalar en aquella localidad, y que ya los habitantes están organizando para tratar de oponerse a este proyecto que saben que les puede llevar contaminación, enfermedades y ocasionalmente muertes, tal como ha ocurrido en otras experiencias, en concreto el basurero de Laureles instalado en Tonalá, muy cerca de El Salto. Son los temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Un detalle es importante también cómo vamos a conectar, digamos, el inicio del programa de hoy, el resumen, con toda esta cantidad de información relacionada con la crisis de personas desaparecidas y el vínculo que tiene con la entrevista que tendremos con Dawn Marie Pally a propósito de que se cumplieron 50 años en el pasado mes de junio del arranque oficial de la guerra contra el narcotráfico a nivel mundial a partir de un decreto que emitió el presidente en aquel momento, Richard Nixon, y es parte de las consecuencias, están relacionados justamente con lo que vamos a arrancar el día de hoy, pues hablando de la información que hay en torno a este Día Internacional contra la Desaparición Forzada.
Vamos a hacer un resumen del reporte que tiene el colectivo Por Amor a Ellos. En el informe Nosotras Buscamos, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas desde el inicio de esta nombrada guerra hasta el 10 de agosto de este año, en Jalisco se han registrado 13.000 379 personas desaparecidas, siendo la entidad que ocupa el primer lugar en personas registradas como desaparecidas. Por otra parte, se tiene que la unidad de análisis de contexto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco no produce informes públicos que puedan ayudar a entender lo que está ocurriendo en el estado o que contribuyan al esclarecimiento en las investigaciones individuales.
Hay un problema también muy serio en cuanto a la impunidad. Recuerda, este informe es el primero, por cierto, que elabora Por Amor a Ellos. Refiere que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del año pasado del INEGI señala que en 2019 a nivel nacional se denunciaron solo 11% de los delitos y de ellos apenas 69% dio inicio a una carpeta de investigación. Es decir, que en 2019 se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.6% del total de los delitos. Hablamos de todo el país. Y esto da como resultado una cifra negra del 94% de los delitos totales cometidos. Para el caso de Jalisco, se reporta en 2019 que solo se denunciaron 13.6% de los delitos, de los cuales 64.6% de las denuncias inició, dio cuenta una investigación, una carpeta de investigación, pero pues solo se creó una carpeta de investigación en el 8.8% del total de los delitos.
Con estos datos, con este contexto, el estimado de la cifra negra en Jalisco se podría estimar, dice el colectivo Por Amor a Ellos, que existen más de 132 mil personas desaparecidas solamente en Jalisco desde el 1 de enero de 2012 al 10 de agosto de 2021. Ve usted la cifra en todo el país en este momento. En el registro público, en el registro nacional que lleva la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, se habla, se tienen cifras de más de 90 mil casos. Pero si se cuenta o se toma en contexto la cifra negra, es decir, los casos no denunciados por distintas razones, solamente en el estado se podría estimar más de 132 mil personas desaparecidas, es decir, que superaría todas las cifras que hay en el país. Para dimensionar la magnitud, pues ponen en este informe del colectivo Por Amor a Ellos los datos del Estadio Jalisco, que tiene más de 50 cupo para más de 55 mil personas, o del Auditorio Telmex, más que tiene más para espacio para más de 8.700 personas, solamente para dimensionar cuántas veces se llenarían esos estadios con esta cifra negra.
Y este informe de Por Amor a Ellos también se presenta con resultados concretos del trabajo de documentación y sistematización que realizó el colectivo en el trimestre comprendido entre abril y junio de este año. Ahí es donde se concentra, digamos, la información que presenta el informe, consignando los principales resultados. Son sobre todo las personas atendidas de parte del colectivo, las personas reportadas como desaparecidas, las circunstancias de las búsquedas de estas personas desaparecidas. El informe, dice, será otra herramienta que utilizaremos para la búsqueda de nuestros seres queridos, así como para el análisis que realizamos para tratar de comprender lo que ocurre en Jalisco y finalmente para incentivar a las autoridades a realizar reportes similares y dejar de lado la opacidad de este tipo de información.
Con estos datos tienen algunas, digamos, un perfil de las personas reportadas como desaparecidas. Se indica que la mayoría de las personas que desaparecen son hombres en edad productiva, es decir, entre los 18 y 39 años. En el caso de las mujeres desaparecidas, llama la atención que el rango de edad es menor comparado con los hombres, concentrándose en las edades de 12 a 25 años. Estamos hablando de que hay muchas niñas, muchas adolescentes desaparecidas. Sobre quién reporta la desaparición, la mayoría de las personas que escribieron la página pedían publicar la foto e información de la persona buscando dar difusión a su ficha. Esto nos habla en principio de la urgencia de las familias por hacer pública la información y la fotografía de la persona a la que buscan, pero también de que las familias confíen en la plataforma que ha construido Por Amor a Ellos. También indican que el clima de inseguridad que vivimos en el estado se refleja también en que hay personas que tienen miedo de denunciar la desaparición de un ser querido.
Son parte de las conclusiones del informe. También en otra parte señala quiénes y dónde es que se busca a las personas desaparecidas. Con la información de este trimestre que referimos, las mujeres son las que se encargan de la búsqueda en la mayoría de los casos. Madres, abuelas, hermanas, amigas, tías, esposas, sobrinas son quienes toman la tarea de buscar, investigar a qué se debe hacer. También son las que se acercan a los colectivos y a las autoridades, entre muchas otras tareas. También otra de las conclusiones que señalan es que al registrar que hay familias que deciden no acudir a las autoridades para denunciar la desaparición de una persona, nos confirma que existen más personas desaparecidas de las que reporta el gobierno. Por eso también el subregistro tan enorme que hay. Dice también que el hecho de que persistan prácticas, esto es gravísimo, que persistan prácticas como pedir a las familias que esperen 72 horas o la falta de información pública y fácilmente disponible sobre dónde y cómo denunciar son obstáculos que agrandan esta cifra negra y que impiden que las personas se acerquen adecuadamente a las autoridades. Y en este sentido, dice el informe, es claro que existe un vacío en cuanto a la disponibilidad de información de fuentes oficiales sobre qué hacer en caso de una desaparición. Muchos de los mensajes que recibimos como colectivo son dudas sobre la ubicación de las oficinas gubernamentales encargadas de la búsqueda, los teléfonos, incluso cómo hacer citas. Es en este proceso de asesoría que la mayoría de las personas conocen la existencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Pero es muy interesante entonces las pistas que explican por qué hay un subregistro o una cifra negra tan brutal de 13.000 personas registradas en Jalisco como desaparecidas hasta 132.000 que podría haber en la realidad. Fíjense los detalles. Estas, digamos, omisiones de parte de los gobiernos. Vamos a compartir el informe completo, por supuesto, en nuestras redes sociales. Además, también aparece en el día de hoy una serie de trabajos que, digamos, están relacionados con esta crisis en torno a personas desaparecidas. De hecho, es una doble crisis. Eso es un titular muy interesante de una nota que publica el diario Mural, donde señala que nuestra entidad destaca en doble crisis. Esto por juntar, por una parte, la crisis forense, la que hemos hablado muchas veces, y también la propia crisis en torno a personas desaparecidas, las cuales están relacionadas. Y esto es lo que consideran algunos de los activistas, justamente en el informe La Crisis Forense de México del año 2021, ese que presentamos y el viernes pasado. En este informe, creado por colectivos de familias unidas por nuestros desaparecidos, ahí participaron, es otro informe, Fundej, también participaron por amor a ellos y también participó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, establece de ambas crisis que están relacionadas porque dicen, es posible que entre los cuerpos no identificados que yacen en fosas comunes y clandestinas, en servicios forenses y otros espacios, se encuentren algunas de las personas reportadas como desaparecidas, señala este informe, que incluye también algunas declaraciones. Por ejemplo, el caso de María Lourdes, quien sufrió ambos problemas, el de la persona desaparecida y la crisis forense. Durante 2 años ella pensó que su hijo, Javier Ángel, estaba desaparecido, pero luego se enteró que su cuerpo fue hallado 3 días después de que denunció la privación de la libertad. Y aunque fue por lo menos 15 veces al servicio médico forense, nadie le informó que el resto del cuerpo estaba ahí. Se enteró por medio de un colectivo. Enfatiza en este informe, los altos índices de violencia han contribuido a la existencia de 2 crisis paralelas y superpuestas en el país, la crisis de desapariciones y la crisis de personas fallecidas sin identificar. A partir de experiencias internacionales y diversos casos documentados a nivel nacional, es posible suponer la coexistencia de estas 2 crisis y que no es una mera coincidencia, sino que existen vasos comunicantes entre ellas. La falta de personal calificado y la carencia de recursos son algunas de estas causas de las 2 crisis, por cierto. Dice el informe, en el estado de Jalisco, según fuentes oficiales, solo el 28% de los cuerpos, osamentas, indicios de restos humanos hallados en fosas clandestinas entre el 2009 y 2020 han sido identificados. Fíjense, solo el 28%. Y esto lo advierten activistas, quienes señalan también que hay un problema de comunicación entre las dependencias oficiales.
Este es parte de los resultados de este informe que elaboró el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y tiene mucho sentido. Evidentemente que están relacionadas estas 2 crisis, ya lo habíamos mencionado muchas veces en este programa. Si hay 52.000 personas fallecidas sin identificar, cuerpos de personas fallecidas sin identificar, y tenemos más de 90.000 personas desaparecidas, es obvio, solamente el sentido común nos indicaría que si el Estado mexicano cumpliera con su deber, con su labor de identificar a los cuerpos fallecidos que están bajo su resguardo, obviamente muchas familias encontrarían a las personas que están desaparecidas. Y también en este sentido el diario Mural publica hoy otra nota donde pues hace una revisión al trabajo o a la labor y también a los datos que existen en el Estado a partir de que fue creada la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Crean la Fiscalía y, sin embargo, desaparecen hasta 4 tantos más de personas que existían cuando fue creada hace 4 años. El objetivo era crear una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para atender cada caso con las herramientas suficientes, pero a 4 años las víctimas se cuadruplicaron y las agencias están saturadas. De acuerdo con personal de la institución, la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, que cumple 4 años justo en este mes de agosto. Tiene 23 agencias ministeriales, 11 de ellas en municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y 12 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Fue creada esta fiscalía en el último tramo del gobierno de Aristóteles Sandoval.
Fíjense los serios problemas que hay en cuanto a sobrecarga de trabajo. Tan solo en el mes de julio, dice la nota, el gobierno de Jalisco reportó a través del sistema de información sobre víctimas de desaparición un total de 10.576 desapariciones, por lo que en promedio a cada agente del Ministerio Público le toca investigar la desaparición de 460 personas a cada Ministerio Público.
Hay que recordar que esta cifra de las cifras estatales del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el SISOVIT, se queda corto comparado con las cifras que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En este Registro Nacional, Jalisco encabeza el primer lugar nacional con personas desaparecidas, con más de 13.700 personas desaparecidas, por lo cual pues tendría que cada agencia del Ministerio Público investigar a más de 500 carpetas de investigación, probablemente 550. Cuando se aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en la materia en marzo de 2017, diputados señalaron que en Jalisco había 2.634 víctimas de desaparición, lo que significa que las desapariciones se multiplicaron por 4 desde entonces. Desde que se lanzó la Fiscalía en la materia, especialistas y colectivos señalaron que se debía asignar mayor presupuesto y personal adecuado a la búsqueda, de lo contrario, la nueva institución no serviría.
De hecho, hace una propia nota un recuento de cómo ha ido aumentando al menos el presupuesto de la Fiscalía Especializada. En el año 2018 tuvo un presupuesto de 17.1 millones de pesos, al 2019 subió a 40 millones, en el 2020 se incrementó a 93.3 millones, este año está en 94.1 millones de pesos para la Fiscalía Especializada. Y pues recuerda también que a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que celebramos hoy, ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos llamó al Poder Ejecutivo y al Legislativo a realizar un diagnóstico de las necesidades financieras, humanas y tecnológicas de las instituciones encargadas de investigar y localizar a las víctimas.
Bueno, y pasamos a otros temas que tienen que ver justo con la desaparición de personas aquí en Jalisco. No nos dejen solos, es el reclamo que piden a la sociedad, autoridades y empresas los familiares de los 4 jóvenes de San Luis Potosí que se encuentran desaparecidos desde el 26 de julio, presumiblemente aquí en el municipio de Lagos de Moreno y presumiblemente también a manos de la Policía Municipal. Ese día, el 26 de julio, como cualquier otro, Jorge se levantó y se preparó para irse a trabajar con apenas mes y medio en la empresa. Era la segunda vez que viajaría acá a Tonalá para laborar como ayudante general en la construcción de un hotel. A las 10:42 de la mañana, 2 personas pasaron por él una camioneta de la empresa. A las 12:58 avisó que ya entraba a carretera y prometió comunicarse al llegar a Jalisco, pero esa llamada ya no ocurrió.
Fíjense esta historia que se publica. Después de un mes sin tener noticia justamente de Jorge, su esposa y sus 2 hijos están todavía esperando algún indicio. La esposa narra que al no recibir la llamada de su esposo comenzó a marcar una y otra vez sin tener respuesta. Entonces también los familiares de Jorge comenzaron a buscarlo llamando a la empresa donde trabajaba. Se llama Mantenimiento y Soluciones Integrales MISI, donde solo recibieron evasivas durante toda la mañana, cuenta. De tanto estar insistiendo, después de las 3 de la tarde nos dicen que están detenidos por un problema. Me voy a Jalisco con mi cuñado. Al llegar allá, la sorpresa es que ya no están, que no aparecen 4 jóvenes y 3 estaban detenidos en Lagos, narra.
Entonces reportaron la desaparición en la Fiscalía de Jalisco en su desconocimiento ante una situación similar. Pidieron que se emitiera una alerta Amber para buscarlos. Ahí solo les dijeron que no podían emitir una alerta Amber porque los jóvenes no son menores de edad. Nos dijeron que no podíamos dar a conocer la noticia porque era un riesgo para los muchachos. Tampoco les informaron que si se podía emitir una ficha de búsqueda de personas, acción que se realizó hasta varios días después. Y fue un tema que lo mencionamos cuando se dio a conocer esta noticia. Remarcábamos que hacía semanas que había ocurrido y bueno, ahora está la explicación. Las propias autoridades les dicen de manera indebida a los familiares que no den a conocer la información. Alan Michel tenía 2 meses de haber comenzado a trabajar en esta empresa de construcción. Su madre explica que siempre viajaban a Tonalá los jóvenes que hacían tareas de electricidad, plomería y demás. Iban acompañados de un ingeniero de la empresa. Esta vez los mandaron solos y es cuando desaparece.
Fíjense también la importancia o la irresponsabilidad en este caso, por lo que declaran los familiares de la actuación de la empresa. Dicen, de las 2 mujeres surge un mismo reclamo. La empresa las dejó solas a las familias. Ya no les contestan llamadas ni se han comunicado con ellas para preguntar si ya localizaron a los muchachos. Bajo el argumento de que al no ser familiares no pueden obtener información, tampoco se han preocupado por presionar a las autoridades autoridades para que den con el paradero de los trabajadores. Ellos, más que nadie, tienen que hacerse responsables porque los mandaban a viajar y los mandaban sin seguro. No tenían ni seguro ni tenían nada, reclaman.
Y hay un reclamo muy justificado de que las autoridades no los apoyan. Nos dijeron que tanto en San Luis Potosí como aunque son originarios de allá, como desaparecieron aquí en Jalisco, no los apoyan allá y aquí no les dan información. La Fiscalía de Jalisco se ha limitado a decirles que investiga la sábana de llamadas, que tiene varias líneas de investigación, que ha realizado operativos, pero no ofrece resultados. También les asignar un abogado, pero no les da respuesta. Les dijo que les iba a llamar la semana pasada, el lunes 23 de agosto, pero pasó la semana y se quejan de que no les ha dado información. Es muy triste y, bueno, es una nota y crónica más extensa de la desaparición de estos jóvenes. Alan Michel Martínez Vargas, de 23 años, Jorge Rodríguez Ortiz, de 24, Israel Andrade Hernández, de 20 años, y Caleb Adonai Maldonado Monsiváis, de 18 años. Les vamos a compartir esta nota más extensa que aparece en el periódico El Informador. Y bueno, hay otro aspecto en particular muy terrible de las desapariciones, y es el que afecta a los menores de edad. México atraviesa por una pandemia de desaparición de niños. Actualmente hay 15,000 menores de edad desaparecidos en Jalisco. Esto dijo Juan Martín Pérez, titular de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Sin embargo, ese problema no es evidenciado por la colusión de las autoridades con las redes de la criminalidad. Es una nota en el diario NTR.
Son declaraciones importantes, y esto a propósito lo conectan con el intento de robo, el robo efectivo de esta bebé la semana pasada ya en el hospital de Zoquipan. Cuenta el especialista Juan Martín Pérez: vivimos en un país donde la desaparición de niñas y niños es una pandemia. Lamentablemente tenemos en general 89,000 personas desaparecidas y más de 15,000 de ellas son niñas, niños y adolescentes, en dos grupos de edad, pequeñitos y hasta 6 años, y otro evento que son las mujeres adolescentes de 15 a 17 años. Dijo que en el caso de la bebé, sustraída del Hospital General de Occidente, evidencia las carencias y dificultades de las instituciones de salud para mantener las medidas de seguridad, y afirmó que por la presión mediática la menor fue localizada, pero no es el caso de los otros 8 menores que desaparecen diariamente en el país.
Bueno, y en el marco de este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, varias decenas de familiares de personas desaparecidas en el país protestaron esta mañana frente a Palacio Nacional. En unas declaraciones que dio la agencia EFE, Yoltsin Martínez dijo: para nosotros este día no es nada que celebrar, es recordar el dolor, el sufrimiento y la tortura que estamos pasando. Yoltsin Martínez busca a su hermana Yatzil, desaparecida en Acapulco, Guerrero, en el año 2010. Como ella, muchas otras familias pintaron el suelo frente al Palacio Nacional, que está frente al Zócalo de la Ciudad de México, la cifra más de 90,000, ya que, de acuerdo con los datos oficiales, son más de 90,000 las personas desaparecidas y no encontradas en México desde 1964. Mi hermana, el hermano de mi amiga, el esposo de mi amiga, el hijo de mi compañera, no son cifras, son personas y no las estamos encontrando, compartió Martínez. Además, escribieron también en el suelo la frase: ¿dónde están?, con lonas hechas de prenda de ropa de sus seres queridos.
Después, ahí mismo, leyeron un comunicado por parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, donde reconocieron algunos avances en el diálogo con las autoridades y la posibilidad que brinda el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Desde la semana pasada dicen que la designación de Adán Augusto como secretario de Gobernación abre una nueva oportunidad de consolidar los compromisos institucionales y de seguir instruyendo estrategias y mecanismos orientados a continuar mejorando la atención al delito de desaparición.
En esta manifestación de esta mañana, Edith Olivares, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México, dijo que ojalá que con la llegada del nuevo secretario se logre que haya avances y ni un solo retroceso. Y también el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una organización formada por 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas de todo el país, solicitó una audiencia con el presidente López Obrador y el nuevo secretario, y reconocieron también la importancia de la designación del grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que está pendiente que se haga el anuncio posiblemente este mismo lunes.
Bueno, también ahí la directora de Amnistía Internacional destacó que sigue habiendo un gravísimo problema con las desapariciones y que pues continúan todavía esperando respuestas. Le vamos a compartir toda la nota completa.
Y bueno, ya para cerrar este bloque, Carla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aseguró que se han dado pasos importantes para enfrentar el problema de los desaparecidos en México, pero son insuficientes si se miran por sí solos. Denunció que no todas las autoridades involucradas en la ubicación de las personas asumen su responsabilidad y que la mayoría de los gobiernos estatales no tienen voluntad política para fortalecer las comisiones locales responsables de la desaparición. Qué lamentable la esta situación que está denunciando Carla Quintana. No todos los gobiernos estatales tienen voluntad para respaldar las comisiones locales de búsqueda.
Pero también en la víspera de este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Carla Quintana dio una información importante. Dice que hoy se presentarán las directivas del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual es un ámbito de autonomía, en un ámbito de autonomía, tomará decisiones para incidir en la problemática, pero esto no suplanta la obligación de las diferentes autoridades en la personalización, advirtió.
Y dijo, enumeró algunas de las acciones que considera que se ha avanzado para lograr la ubicación de más de 90,000 desaparecidos. Se construyeron protocolos y el sistema de búsqueda que estaba en la ley, pero que no se había echado a andar. Ya se tienen las 32 comisiones estatales de búsqueda y se estableció en Coahuila el primer centro de identificación humana con un enfoque masivo. Llevamos un impulso importante, pero no se ha caminado de la misma manera en el tema forense o en el de la justicia. Si no se avanza de manera paralela, difícilmente se van a poder combatir adecuadamente y de manera integral la crisis en estos dos ámbitos y en el de las personas desaparecidas, fue lo que remarcó Carla Quintana. Es decir, que hay esta crisis forense y la crisis que podremos llamar de impunidad, porque de los 90,000 casos de personas desaparecidas, apenas unas decenas de casos terminan con la investigación completa y con los responsables de las desapariciones en la cárcel.
Vamos a compartir esa nota en nuestras redes, al igual que una crónica interesante que publica el diario La Jornada el día de hoy, pero es de las diferentes actividades y protestas que se realizaron en estados como Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Oaxaca para exigir justicia y resultados de las investigaciones por desaparición forzada de personas.
Y finalmente, solo ya como titulares, les compartiremos las notas en nuestras redes sociales. En Tamaulipas se inauguró Panteón Forense, pero que incumple promesas de identificar cuerpos. También un caso de una madre que tuvo que huir de Guanajuato amenazada y sin apoyo oficial tras la búsqueda de su hijo Kevin. Y también en Guanajuato piden a autoridades revertir la grave situación de desapariciones que ocurre en aquel estado. Y en este contexto del Día Internacional en contra de la desaparición forzada, el ONU Derechos Humanos está pidiendo al gobierno mexicano garantizar búsqueda efectiva de personas desaparecidas. Pues es toda la información, muchísima información que existe sobre este tema. Y solo para cerrar este bloque, hoy que se conmemora este Día de la Víctima de Desaparición Forzadas, en México el saldo es elevado. Entre mayo y agosto de este año se detectó un promedio mensual cercano a 1,000 personas de desaparición. La antropóloga Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, especializada en el tema, dijo que se trata de una espiral vinculada con la militarización de las corporaciones de seguridad en la década reciente y el crecimiento del crimen organizado. La desaparición se ejerce como un crimen esencialmente militar, legal o ilegal, desde la Guerra Sucia hasta ahora, cuando la violencia domina gran parte del país, dijo Carolina Robledo. Es el contexto en que ocurren todas estas situaciones de desaparición de personas. Nos vamos al corte y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, reiterando la invitación para que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2, así nos pueden encontrar en Twitter, también Cosa Pública 2.0, así estamos en Facebook, estamos transmitiendo de hecho este programa a través del Facebook Live, ahí tiene también la opción de dejarnos algún comentario. Y pues la otra opción también es llamarnos acá al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Gracias a Fabián Cáceres, que nos está apoyando en la asistencia, la producción del espacio, está al lado también del teléfono en la cabina. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos. También gracias a Rodrigo Íñiguez, que nos brinda el apoyo acá en las redes sociales del espacio.
Y hay un anuncio importante que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales apenas hace unos minutos. Está anunciando la creación de una comisión especial de la verdad, esta que habían reclamado distintas organizaciones de la sociedad civil. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por acuerdo con víctimas y familiares de desaparecidos en la Guerra Sucia se creará una comisión especial de la verdad. A través de un tuit, el mandatario dio cuenta de una reunión que sostuvo con familiares y víctimas de la persecución por parte del Estado durante los años 70 y 80 del siglo pasado. El mensaje en sus redes fue acompañado de una fotografía donde aparece rodeado de mujeres y hombres que fueron envueltos en estas ominosas acciones. Hoy se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. Esto fue lo que escribió López Obrador en sus redes sociales.
Hay que estar atentos si esto va en la línea de la petición que hicieron algunas organizaciones como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el propio Movimiento también por la Paz, en el sentido justamente de crear un mecanismo internacional contra la impunidad, crear comisiones de la verdad y la justicia y también un mecanismo extraordinario de reparación a las víctimas. Esto como parte de todo un proyecto amplio que se llama de justicia transicional, justamente, ¿no? Pero hay que ver todavía los detalles del anuncio.
Así es, por ahí estuvo también algunos integrantes de colectivos de personas desaparecidas de aquí de Jalisco. Y bueno, vamos a más información. Le hemos presentado información acerca de las protestas, de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Tala para oponerse a que se traslade el basurero metropolitano a su localidad, a su territorio. Esto ante el anuncio del cierre del basurero de Los Laureles, pero dicen allá en Tala, bueno, no queremos que ocurra, que se repita la misma historia de devastación ambiental, de contaminación, de no solamente las montañas de basura, sino los fluidos, los lixiviados que fluyen de manera libre, no controlada, hacia los cuerpos de agua. No quieren que exista esta misma historia de contaminación que luego produce enfermedad y muerte para los habitantes. Hubo manifestaciones este fin de semana. Vamos a presentarles los audios que nos compartieron los vecinos que están organizando en Tala en contra de este basurero que se anunció para trasladarlo a Tala. Vamos a escuchar estos audios. Es la consigna de esta manifestación que le piden al gobernador Enrique Alfaro que el basurero a otro lado. Y ahora vamos a escuchar las palabras de el presidente del ejido de Tala, que dice que ellos no van a dar la autorización para hacer el camino que llegue a ese basurero. Son declaraciones importantes. Vamos a escuchar a las declaraciones del presidente del ejido de Tala.
Tienen que pasar por asamblea esas tierras. Tenemos un acta abierto en 2004, voy a ser muy insistente con eso. No tienen que pasar por asamblea esas tierras. Cualquier ejidatario puede hacer uso de ese derecho y lo hicieron. Sin embargo, tenemos el arma o tenemos el recurso de los caminos y sobre eso vamos a trabajar. Se hizo una comisión, una mesa de trabajo con abogados, ejidatarios expertos y otras personas que tienen mucha experiencia, de 5 personas, que en esta próxima semana se sentarán junto con el comisario ejidal y sus representantes para ver con qué recursos legales contamos. Cuenten con eso y cuenten con todo nuestro apoyo, pero también ocupamos el apoyo de ustedes para acá. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Gracias.
Son las declaraciones que hace el presidente del ejido de Tala, que se pone de parte de los vecinos de que no van a dar la autorización para que se construya el camino que llegue al vertedero municipal.
Pero este fin de semana también hubo novedades con respecto al basurero, el original, el de Los Laureles, el operado por la empresa Capsa Eagle, y esto La novedad es que el municipio de Guadalajara le extendió por 15 años más la concesión y además la empresa va a poder cobrar más al municipio. Hay una nota que publicó el sábado, el domingo, el portal de Notisistema dice que en la sesión de última hora y en fast track, esto fue el sábado, a un mes de que concluya la administración, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó no solo extender la concesión de la empresa Capsa Eagle 15 años más para la recolección y disposición final de la basura, sino que el municipio aceptó que le cobre más por el servicio con el argumento del cierre de los Laureles y la apertura del vertedero y centro de reciclaje de Tala. Hay que recordar, pues, Laureles está ya hacia el rumbo de Tonalá, cercano también con El Salto y con Juanacatlán. Y pues la misma empresa que opera ya Laureles en ese punto es la que también va a encargarse del centro de reciclaje o vertedero de Tala. Faltan 3 años, dice esta nota, para que concluya el contrato actual, pero los regidores votaron para que se extienda hasta 2039. Aumentaron el cobro por tonelada recolectada, 384 pesos, también por su traslado, ahora será 337 pesos y ahora le suman por tonelada reciclada 81 pesos. Capsa ya estaba obligado a la separación de residuos, pero ahora va a cobrar por ello. Cuenta la información, al llegar al centro de reciclaje de Tala, Capsa se quedará con el 10% de lo que tenga algún valor tras ser separado, esto en el que ya cuando esté operando allá el basurero de Tala. La empresa está facultada para ser quien venda todo lo que reciclen. También se menciona que el ayuntamiento sí aportará recursos para la construcción de la planta de reciclaje prorrateado en los años de la concesión. Y el pleno además autorizó que Capsa contrate un crédito por 680 millones de pesos y esto dice para atender los términos del contrato que adquirió con el ayuntamiento. Esto, pues recordamos, Ayuntamiento de Guadalajara. Hay reacción ya el día de hoy. El propio Notisistema habló con el presidente municipal electo de Guadalajara, Pablo Lemus, quien señaló que van a revisar la ampliación que el viernes, fue cuando se aprobó esta ampliación allá en el Cabildo Tapatío, donde se extiende hasta el año 2039 la concesión del servicio que manejo por el manejo de la basura a la empresa Capsa Eagle. Lo aprobado autoriza además el incremento de tarifas en el servicio, tema que, dice el próximo alcalde, también será sujeto de valoración. En una cita textual de Pablo Lemus dijo: de acuerdo a ese análisis que hagamos de la aprobación que se realizó el viernes pasado, nosotros estableceremos no solamente un posicionamiento, sino también en su caso la posibilidad de hacer alguna modificación. Ninguna de las concesiones que se otorguen son inamovibles. El municipio defendió la ampliación de la concesión con el argumento que está condicionada al cumplimiento de varios requisitos por parte de la empresa recolectora y que opera el servicio, hay que se recuerda bien, desde el año 1994. Así que, pues, esa es la situación con los basureros.
Bien, vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Dawn Marie Pally. Ella es investigadora, periodista e investigadora de ciencias sociales, originaria de Canadá, pero hizo su doctorado acá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con un tema muy muy importante que tiene que ver con la violencia estatal y es pues que da una mirada distinta a lo que usualmente se suele llamar la guerra contra el crimen organizado aquí en México, anunciada en el año 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, pero que tiene un contexto más amplio. Hace 50 años el gobierno de Richard Nixon emitió un decreto supuestamente de guerra contra las drogas en Estados Unidos y eso tuvo un impacto pues no solamente continental, sino probablemente mundial, que evidentemente también implicó a México. Dawn Marie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Un gusto estar aquí contigo.
Muy bien, te agradecemos mucho. Teníamos mucho interés en conversar contigo, Dawn Marie Pally, sobre este tema. ¿Nos presentas un contexto de cómo surge este llamado en junio de 1971 por el entonces presidente Richard Nixon de esta guerra contra las drogas y que me parece, pues es lo que explica que muchos gobiernos, al menos latinoamericanos, asumieran también esa política?
Sí, de hecho creo que hace 50 años fue como un momento también de afianzar y pronunciar una política que ya venía en marcha, ¿no? Políticas de prohibición de diferentes sustancias, desde el opio hasta la marihuana, ya estaban prohibidas, pero este llamado de Nixon creo que simbólicamente es muy importante y reconocer que han pasado 50 años desde entonces, sí vale la pena como regresar nuestra vista, nuestra perspectiva a esta historia de los últimos 50 años de de esa guerra que dicen en contra las drogas, pero sabemos que significa una guerra en contra de personas, de poblaciones, de pueblos, de usuarios, de no usuarios, de comunidades, etcétera.
¿Cuál fue el contexto en aquel momento, hace 50 años, en Estados Unidos, en el que Richard Nixon declaró esta supuesta guerra contra las drogas, Daumari?
Pues este viene en un contexto global, no solo en Estados Unidos, de mucha resistencia. O sea, pensamos en el año 1968. En México está muy cargado, ¿no? Por lo que pasó en Tlatelolco, con los Juegos Olímpicos, con la masacre, con los movimientos estudiantiles al nivel global. Y también en Estados Unidos, ¿no? Mucha apertura cultural, mucho movimiento, muchas demandas, organización también, y viene como a aplastar. Y lo interesante ahí es que no solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, se ha estudiado, y algo que tienen en común regímenes tan diferentes como el gobierno de Estados Unidos o Estados Unidos y la Unión Soviética es la introducción de políticas de prohibición en este momento para controlar disidencias, pues, entre otras cosas.
Y en este caso, en Estados Unidos, digamos, había un ascenso de luchas por los derechos civiles, de reafirmación de, digamos, de organizaciones de la comunidad afroamericana, afrodescendiente, y parece ser que se explica en este contexto, ¿no?
Sí, creo que es muy importante entender que la represión de ese tipo viene como respuesta siempre a la percepción, por lo menos, o la existencia en ese caso de movimientos sociales y reclamos muy fuertes. También estaba el movimiento indígena de Estados Unidos tomando mucha fuerza en este momento. Sí, creo que hay varias aristas de lucha, de resistencia que hay que considerar, porque luego lo que vemos con el despliegue de esa guerra es usar la droga, criminalizar estas sustancias como para ir criminalizando a movimientos enteros, encarcelando activistas, etcétera.
Y me parece que es, digamos, en ese contexto que se... Pues varios especialistas, historiadores, sociólogos han ubicado un enfrentamiento en contra de las comunidades negras que se estaban autoorganizando con el pretexto de combatir el crimen organizado, ¿no?
Sí, la droga, realmente usando, y eso digamos que no empieza tampoco en el 71, o sea, tiene antecedentes. Hemos visto, por ejemplo, cómo se criminalizó, por ejemplo, la migración china a Estados Unidos a través del opio, de asociar a los migrantes con el opio. Pero lo que podemos ver definitivamente y con mucha claridad después del 71 es cada vez más el uso del combate supuestamente a las sustancias para golpear a comunidades organizadas, especialmente comunidades negras indígenas.
¿Qué otras consecuencias tuvo en Estados Unidos este decreto del presidente Richard Nixon, Daumari?
Pues yo diría que tiene todavía, ¿no? Uh-huh. No es algo del pasado, desafortunadamente. Y vimos, por ejemplo, las políticas de los años 90 de cárcel mínimo, una cantidad mínima de años en la cárcel si te agarran con tal sustancia o tal sustancia, ¿no? O esas políticas de three strikes, ¿no? Te agarran la tercera vez, aunque sea con una cantidad que solo es para tu uso personal, y ya tienes que estar en la cárcel y por muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Y cómo esas políticas son usadas de forma sistemática en contra de ciertas comunidades, ¿no? Comunidades migrantes, comunidades latinas, negras, indígenas, etcétera, en Estados Unidos. Y eso, desafortunadamente, sigue siendo gran parte de la realidad. O sea, todos sabemos, creo, que Estados Unidos tiene más presos que cualquier otro país en el mundo, como una proporción de su población, y mucho de lo que alimenta este sistema criminal, diría yo, pero el sistema carcelario es justamente criminalizar a personas por usar o tener una sustancia, aunque sea solamente para su uso personal. Esto, o sea, yo creo que ahorita debemos estar y estamos entrando en conversaciones sobre la legalización de varias sustancias y o de todas las sustancias, pero pensar que te pueden poner en la cárcel por usar algo que, por ejemplo, aquí en Canadá ahorita es legal, ¿no? Usar y consumir y comprar marihuana.
Exacto.
Y que en México, puede, por lo mismo, tú puedes terminar en la cárcel y muy mal, muchos años. Así o en es. Estados Unidos, en algunos estados. Entonces, seguimos viendo o seguimos viviendo en un régimen prohibicionista de diferentes grados en diferentes estados que de una forma en Estados Unidos es muy claro que afecta más a personas negras, personas indígenas, inmigrantes, de una forma muy muy devastador, pues afecta a esas comunidades. Entonces es como un poco a los 50 años muchas cosas que quizá estaban lanzando ese discurso de la guerra contra las drogas en el 71, pero ya muchas de estas cosas que en su momento creo que fueron bastante atrevidos, de alguna forma ya se volvieron como si fueran sentido común. Y creo que mucho del trabajo de en contra de la prohibición y por la legalización de las sustancias es tratar de regresar a cuestionar las raíces de la prohibición y los porqués y también qué ha pasado en los últimos 50 años en términos de que podemos ver, por ejemplo, ahorita crisis muy grave de sobredosis de personas que usan sustancias ligadas al opio, opioides, en Canadá, en Estados Unidos, y podemos ver claramente la prohibición tampoco ha funcionado para regular las sustancias y no ha funcionado desde una perspectiva de derechos humanos, de derechos sociales, etcétera, ¿no? En ese caso, yo creo que es muy importante realmente volver a no solo cuestionar estos regímenes prohibicionistas, sino activamente empujar y tratar de hacer lo posible para cambiarlos, pues.
Claro, completamente de acuerdo, Don Marí. Te saluda Jesús Estrada, escuchando con mucha atención. Quería preguntarte, Don Marí, aprovechando esta invitación a ir a la raíz, como comentas, de todo este asunto, es preguntarte, lo hemos hablado en este espacio también, que estamos ante una guerra capitalista, y es preguntarte a ti por qué se considera que esta es una guerra capitalista e incluso capitalista neoliberal contra los pueblos, porque...
Sí, mira, en México, igual podemos ver, ¿verdad? Desde antes de 2006, desde las operaciones que hicieron antinarcóticos supuestamente en los años 70, en los años 80, pero en general ahorita cuando hablamos de la guerra en contra de las drogas, entre comillas, es desde Calderón, ¿verdad? Para acá, o sea, desde 2006 para acá, son ya 15 años. Y creo que en México algo que podemos afirmar es que también hay un problema de criminalización, hay un problema de encarcelamiento, de prohibición, pero muchas de las víctimas de esa guerra en México, en lugar de terminar quizá en la cárcel, terminan... Y esto es muy, muy, muy grave y muy, me da mucha tristeza decirlo, pero terminan en fosas clandestinas, terminan desplazados, terminan asesinados, ¿verdad? O sea, como no hay un sistema carcelario tan robusto en México como la hay en Estados Unidos, y esto ha significado un despliegue de violencia relacionado a supuestamente la prohibición, a prohibir las sustancias, que ha terminado en violencias generalizadas en contra de comunidades, básicamente muy ligado a su ubicación geográfica, ¿no? Porque podemos ver en México cómo pasa por zonas, por regiones, en ciertos estados, en cierto momento, y después vuelve a pasar en otro lugar. No es algo que está pasando en todo México de la misma forma en todas las ciudades y todos los pueblos, pero lo que sí creo que sí podemos afirmar es que hemos visto un despliegue de violencia absolutamente terrible en contra de personas urbanas, como podemos pensar en los ejemplos muy, muy fuertes, ¿no? De las ciudades, por ejemplo, de Tamaulipas o de Ciudad Juárez o de Guanajuato en este momento, uh-huh. O también localidades rurales, y siempre con un discurso de combatir una cártel o un grupo de narcotraficantes, pero en realidad lo que estamos viendo es una guerra en contra de los mismos mexicanos y también no mexicanos migrantes en el territorio.
Es decir, se utiliza la narrativa, el discurso, la justificación de combatir el narcotráfico, esta supuesta guerra contra las drogas, con otros propósitos que pueden ser de control quizás o de inculcar terror, temor en ciertas comunidades y pueblos, con otros propósitos que podrían ser la valorización de capital de los territorios, por ejemplo, para despojarlos con propósitos de explotación minera o otro tipo de extractivismo, Dawn Marie.
Sí, claro, sí, creo que cada vez hay más ejemplos, por ejemplo, desde Guerrero, desde Michoacán, de personas siendo desplazadas por una cuestión de acceso a sus huertas, a sus aguacates, a sus terrenos que tiene un montón de mineras. También, pues creo que también hay muchas aristas, ¿no? Controlar la migración, que sabemos que el crimen organizado está trabajando de la mano con fuerzas estatales o organizaciones estatales como el Instituto Nacional de la Migración, para cobrar impuestos a los migrantes, para extorsionarlos, básicamente. Y, o sea, haciendo de alguna forma como una extensión del proyecto represivo de un Estado que está luchando para controlar la población en diferentes momentos, en diferentes sentidos.
Así es. Dawn Marie, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo. Ojalá en otra oportunidad sigamos conversando sobre este tema tan importante, pero entre tanto, creo que sí podemos circular tu libro que se puede bajar en PDF, ¿no? Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo, editado por Libertad Bajo Palabra. Sí lo podemos compartir en nuestras redes sociales, ¿verdad?
Claro que sí, también hay otro que se llama Guerra Neoliberal, Desaparición y Búsqueda en el Norte de México, que también es disponible en PDF.
Perfecto, los vamos a compartir. Y muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. En este momento estás que en Vancouver, me parece.
Sí, estoy aquí, estoy de visita y ya.
Regresa acá a Puebla próximamente.
Sí, ya en 2 semanas.
Perfecto.
Regresamos para los taquitos.
Muy bien, Dawn Marie Palla. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y seguimos en contacto contigo próximamente. Muchas gracias de nuevo.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a Dawn Marie Palla. Saludos hasta Vancouver, donde está en este momento. Y bueno, pues ya la escuchamos esta importante, digamos, mirar de manera distinta lo que desde el Estado nos ofrece esta narrativa de buenos y malos, supuestamente el Estado bueno que quiere combatir a los delincuentes malos, cuando el contexto es una guerra en contra de los pueblos, donde muchas veces están en colisión las propias autoridades estatales, fuerzas estatales, con digamos organizaciones de la criminalidad, con el mismo propósito, valorizar capital, algunas veces para el negocio ilegal de drogas y muchas veces para negocios extractivos y turísticos, inmobiliarios de distintos tipos.
Y bueno, eso está relacionado también con víctimas como las desapariciones. Justo empezamos el programa de hoy recordando las víctimas. Por cierto, por vía Twitter, el colectivo Entre Cielo y Tierra nos envía un comentario para que extendamos una invitación. Hoy a las 6:00 p.m. habrá una misa para recordar a nuestros seres queridos desaparecidos. Es en la parroquia El Sagrario Metropolitano, en la zona centro de Guadalajara.
Es a un lado de es en Catedral, el templo más pequeño ahí mismo. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Nos vamos. Lo invitamos a quedarse con Gabriela Bautista en La Voz de la Luna, la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por su sintonía, por su acompañamiento. Lo esperamos mañana de nuevo en Otra Cosa Pública 2.0. Gracias y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.